Buenos días, vamos a dar comienzo a esta audiencia temática sobre la situación del Poder Judicial en Venezuela, solicitada por varias organizaciones sociales venezolanas con la participación de los representantes del Estado de Venezuela. Tenemos previsto una hora para esta audiencia. Le daríamos primero la palabra a los solicitantes para una presentación inicial de 20 minutos y luego escucharíamos también al Estado por 20 minutos y quedaría un tiempo para preguntas y comentarios de la Comisión. Les daríamos la palabra, les vamos a pedir que que presenten a las organizaciones que representan antes de iniciar la palabra.
Sí, buenos días, señor presidente, comisionados, señores representantes del Estado, todos los presentes. Hemos solicitado esta audiencia de parte de la Comisión Internacional de Juristas, de parte de la Fundación para el Debido Proceso Legal y de parte de REVAPAZ, que es la Red Venezolana de Activistas por la Paz. REVAPAZ es una organización que reúne a una cantidad significativa de ONGs que hacen vida en varias regiones de Venezuela y que se dedican a la defensa de los derechos humanos, cada uno con su línea de acción específica. Sin embargo, determinamos dentro de las conclusiones que uno de los problemas que se encuentran más agudizados en Venezuela es el problema del sistema de justicia y, en especial, la falta de independencia del Poder Judicial y la impunidad que estamos viviendo en Venezuela. Me acompañan Eduardo Bertoni, de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Teresa Lima Labé, de REVAPAZ, y David López, quien les habla. Nos vamos a extender mucho menos del tiempo solicitado, porque en realidad es nuestro interés que tanto la Comisión como el Estado aclaren algunas circunstancias y puedan tener tiempo suficiente para las preguntas, sabiendo que posteriormente tienen muchas más audiencias. En este caso, nosotros consideramos, en cuanto al sistema de justicia en Venezuela, tenemos que explicar que nuestra Constitución establece, aparte del Poder Judicial como un ente normal, establece la Constitución que el sistema de justicia es el que rige la justicia. Y esa justicia se encuentra, entonces, ese sistema comprometido con los tribunales de justicia, el Ministerio Público o la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los órganos auxiliares de justicia, las policías y estos órganos, y los propios abogados que ejercemos en Venezuela. Entonces, en esta situación hemos visto cómo han surgido, a través de casos, que no vamos a mencionar aquí en esta audiencia, pero que están mencionados en el informe, porque serían muy latosos seguir mencionando los mismos, cómo se han creado patrones o indicios de la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. El primero de ellos al que vamos a hacer referencia es al retardo injustificado en algunos enjuiciamientos de causas. Y el segundo lo vamos a hacer en cuanto a la intervención del Poder Judicial favoreciendo algunas solicitudes o pretensiones del Poder Ejecutivo. En cuanto al retardo injustificado, como primer punto, debemos tener en cuenta que se ve con mucha, y está demostrado ya en el informe, con mucha continuidad en Venezuela, cómo los casos en los cuales el gobierno o el Estado no tiene un interés manifiesto, estos casos sufren un retardo injustificado y significativo. Esto, como estamos diciendo, es un patrón, constituye una situación sistemática. Y como casos en los cuales, si hay interés del Estado o hay personas que son afectas a las posiciones del Estado, se deciden rápidamente. Esta situación la vemos en el Tribunal Supremo de Justicia y en todos los tribunales de justicia, así como en el Ministerio Público. Podemos entonces poner como ejemplo el ejemplo más visto en Venezuela, que es el caso de los sucesos que tanto menciona el gobierno en sus audiencias de abril del 2002, en los cuales las personas que manifestaron que hacían defensa del gobierno o del Estado fueron sentenciados, enjuiciados, sentenciados, absueltos y sobreseídos en un término de un año. Y cómo las personas que supuestamente actuaban en contra del factor de poder tienen más de 6 años en proceso y tienen un juicio oral y público que ya superó los 3 años, que consideramos el juicio más largo de la historia, y todavía no se ha terminado ni hay una sentencia definitiva sobre el mismo. Igual sucede en otra serie de casos, están mencionados en el informe, en los cuales pareciera que el proceso ni en el Ministerio Público ni en los tribunales de justicia llega a buen término. Se quedan en fases que están entre la fase intermedia y la fase de juicio, y allí vemos entonces un retardo y una excesiva detención de las personas que son juzgadas por estos hechos. Luego, el segundo punto que estamos viendo, que es la intervención del Poder Judicial favoreciendo las pretensiones del Poder Ejecutivo, lo vemos desde un punto de vista que también se ha constituido en sistemático desde el año 2000. Ha sucedido que el Presidente de la República, como representante del Poder Ejecutivo, plantea una situación, normalmente lo acostumbra hacer de manera pública en programas de televisión o en cadenas nacionales, plantea una iniciativa, plantea una propuesta, una pretensión del Ejecutivo. Inmediatamente la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, inicia todo el trámite para eso, y en el camino surgen recursos o acciones interpuestas, bien de interpretación o de amparo, por personas que adversan a la propuesta o por personas que la favorecen. Vemos cómo las propuestas o las acciones de las personas que adversan la propuesta no son decididas a tiempo o son decididas desfavorablemente, y cómo las pretensiones que sí apoyan la propuesta presidencial son decididas con celeridad. Y ha sucedido el caso, que es un caso muy que nos llama mucho la atención, de cómo inclusive la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la constitucionalidad de la propuesta de la futura ley antes de que la ley sea aprobada por la Asamblea Nacional, sea publicada por el presidente. Entonces, significa que existe un amparo de parte del Tribunal Supremo de Justicia a esos hechos, porque posteriormente, al ser abordados los miembros de la Asamblea Nacional sobre la situación, manifiestan que, bueno, hay una sentencia del Tribunal Supremo, y entonces dice que la cuestión es legal, que la cuestión es constitucional. Entonces se ha tendido un manto de legalidad sobre estos hechos, al igual que sucede con el Poder Electoral. El Poder Electoral tiene una sala específica en el Tribunal Supremo de Justicia que se llama Sala Electoral, y sin embargo, en los casos de referéndum, de enmienda o cualquiera de estas situaciones que son distintas a las elecciones normales de candidatos, vemos cómo quien plantea la situación y quien decide tomar el caso y llevar una posición del Tribunal Supremo favorable a la pretensión del Ejecutivo es siempre la Sala Constitucional, sin contar que previamente a eso ya sus magistrados y sobre todo la presidenta del Tribunal Supremo ha emitido opinión al respecto. Todo eso, como decimos, demostrado en el informe. Por otro lado, también se observa el apoyo del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo en estas situaciones, públicamente también demostrado. Nos llama también la atención el caso de la impunidad, que es el segundo caso que vamos a tratar, y lo vamos a tratar en dos vertientes cortas. Una, los casos de derechos humanos, de violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela. En este caso, vemos cómo el Ejecutivo, ya este sí, Ejecutivo en todo nivel, sea nacional, estatal, municipal, sea de la posición política del gobierno, sea de una posición contraria, de cualquiera de ellos, hacen una protección excesiva de sus funcionarios, una protección excesiva de los funcionarios policiales o militares que actúan violando los derechos humanos. Y entonces observamos, en caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y tortura, cómo estas investigaciones, si bien es cierto que hay acceso a la justicia en cuanto a hacer la solicitud y que se aperture la investigación, estas no llegan a buen término, son engavetadas. Observamos casos lamentables como el del Ministerio Público en su Dirección de Derechos Fundamentales, donde en los principales estados habrán unas más de 15.000 causas, y de estas podemos decir que menos del 1% han sido llevadas a los tribunales. Y es casi imperceptible la cantidad de estas causas que han sido llevadas a feliz término. Quiere decir que han tenido una sentencia, bien sea condenatoria o absolutoria, pero que haya una decisión del Poder Judicial. Esta situación lo vemos, como dije, en todos los estados, naciones, en la nación y en el municipio. Y el otro caso que nos ocupa de la impunidad es la situación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas sentencias que han condenado a Venezuela, entre ellas podemos nombrar el Caracazo, el Amparo Vargas, que es el caso de Benavides, y el caso del retén de Katia, estas sentencias conllevan condenas y reparaciones. El gobierno, e inclusive la Defensoría del Pueblo, en estos días que fue el aniversario del Caracazo, manifestaba que solo faltaban 60 personas o 60 grupos familiares por pagarles. Quiere decir que veían la sentencia como ya cumplida desde el punto de vista de la reparación, pero no se hacen investigaciones al respecto y no se han aperturado las investigaciones necesarias. Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela han hecho un pronunciamiento con respecto a eso y han pedido inclusive que se creen comisiones conjuntas para lograr la investigación de los casos. Nosotros desde nuestro punto de vista lo vemos bastante difícil, está demostrado allí en el informe, cómo personas que participaron en esos hechos han ocupado cargos en el gobierno, tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual, y cómo han llegado a altos cargos, han seguido su ascenso en sus carreras policiales y militares y no siguen siendo investigados, aunque están debidamente individualizados e identificados por ser responsables de los hechos. Igualmente, tenemos el caso, ahorita otra vez en lo del Caracazo, que nos llama la atención que el presidente de la República diga que la investigación no se ha podido hacer porque no se ha llevado al expresidente Pérez al país. Puede ser, y me parece bien que lleven al expresidente Pérez al país y que lo enjuicien y todo por si tiene responsabilidad en los hechos. Pero los actores directos, los militares y policías que actuaron en esas revueltas, son también quienes deben ser juzgados y deben ser investigados. Y estas investigaciones no se llevan adelante. Y todo esto, por supuesto, está demostrado allí en una manera suficiente, pero no podemos hacer otra cosa que mencionarlos para no tardarnos tanto en la audiencia que nos ocupa.
Muchas gracias. Mi nombre es, como me presentaban, Eduardo Bertoni, de la Fundación para el Debido Proceso Legal, una organización no gubernamental que trabaja desde hace más de 10 años por el mejoramiento de los sistemas de justicia, particularmente en América Latina, y la incorporación de estándares de derechos humanos en las decisiones judiciales. Como decía mi colega en esta presentación, hemos tomado la decisión expresa de no exponer casos concretos a la comisión para no perder demasiado tiempo, pero todos los patrones que han sido informados aquí están debidamente documentados en el informe que se les va a hacer, que va a ser presentado ante la honorable comisión y al honorable Estado, a los cuales también agradezco al Estado la presencia en esta audiencia. Me toca muy brevemente hacer una referencia relacionada con un punto que recién se trataba y que tiene que ver con una muy reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y me estoy refiriendo a una decisión en donde, a raíz de una petición de los propios representantes del Poder Ejecutivo, solicitaron de alguna manera una suerte de interpretación de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene fecha 5 de agosto del 2008 y que fue conocido como el fallo de la Corte Primera. Nos preocupa particularmente que en esta decisión de el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se desconozca la decisión de la Corte Interamericana, concretamente y en propias palabras de la decisión del Tribunal venezolano, consideraron inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los argumentos están allí, también vamos a hacer entrega a la Comisión de la decisión de la Corte en Venezuela. Pero además nos preocupa que, más allá de declarar inejecutable, más allá de realizar una interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que va en contravía de la interpretación que hizo la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que realizarlo de esa manera contraviene la letra y el espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. No voy a leer el artículo 62, pero es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que interpreta la Convención y en este caso interpretó que existían violaciones a la Convención por parte del Estado venezolano. Pero decía que la preocupación también va en dirección a que la Corte o el Tribunal Supremo de Justicia ha solicitado al Poder Ejecutivo Nacional que en función de lo previsto en el artículo 78 de la Convención se denuncie el Pacto de San José de Costa Rica. Creemos que esto es de una gravedad extrema y aprovechando la oportunidad que tenemos de estar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el representante del Estado y en caso de que la Comisión lo considere pertinente, creo que es una buena oportunidad para conocer cuál es el estado actual a partir de esta decisión de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, cuál es la posición del gobierno en referencia a esta solicitud de denuncia al Pacto de San José de Costa Rica. Cedo la palabra a mi colega del panel.
Buenos días, mi agradecimiento por habernos recibido en esta audiencia. Mi nombre es Teresa Malabé, pertenezco a la ONG Justicia y Proceso de Venezuela, que a su vez se agrupa con las 14 ONG que dijo nuestro coordinador en la Red Venezolana de Activistas por la Paz. Dado el tiempo recorrido, voy a pasar a leer las peticiones que le vamos a hacer luego de dicho todo lo expuesto por mis antecesores. En primer lugar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorte al Estado venezolano para que se dé cumplimiento y ejecución a las sentencias que determinan violaciones de derechos humanos. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluya dentro de su informe anual, y esto sí nos parece de vital importancia, en el capítulo Venezuela la problemática existente en el Poder Judicial en los actuales momentos. A su vez, vamos a pedir, y no con menor importancia, que se realice una visita in loco a Venezuela para verificar la situación que se está atravesando en el Poder Judicial, en el Poder Ciudadano, en las cárceles y con relación a los derechos humanos. Esto, a su vez, procurando unas entrevistas o reuniones con todos los factores civiles y democráticos de la sociedad venezolana. Y, por último, que la Comisión Interamericana presente recomendaciones al Estado venezolano para que sostenga las garantías judiciales, las de igualdad, las de libertad y las otras establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Muy bien, muchas gracias.
Voy a hacer entrega del informe completo, que es este.
Perfecto, muy bien.
A los comisionados.
Le damos entonces la palabra al Estado por 20 minutos.
Ok, presidente. Como lo exponen los peticionarios o los exponentes, ellos tienen constituido en una ONG 10 años. Yo, y ustedes saben que todo tiene que estar dentro de un contexto. No podemos juzgar el Poder Judicial desde 1999 para acá. Acuérdense que en 1999 sí es que efectivamente las ONG hacen colas aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner denuncias contra Venezuela. Antes eso no ocurría. Yo quiero que ustedes sepan cuál era la situación del Poder Judicial antes de 1999. Voy a leerles declaraciones y documentos presentados por el Fiscal General de la República, Ramón Escobar Salón, en 1991. Esto fue un remitido que sacó el fiscal en el diario El Nacional, ¿no? Público, dirigido al presidente de la República. Cuando se refería al Poder Judicial, cuando tocó el punto sobre el Poder Judicial, dijo lo siguiente: me parece, señor presidente Carlos Andrés Pérez, que ha llegado el momento de plantearse de modo resuelto el grave asunto del Poder Judicial en Venezuela. Es un hecho cierto, a lo largo de nuestra evolución política y en particular durante el tiempo de vigencia de la actual Constitución, 1961, que no se ha hecho lo necesario para construir un poder judicial vigoroso e independiente. Punto, punto, punto. A esto se le agrega la penetración política y el afán de los partidos por colocarse en sus senos influencias determinadas. Y como si fuera poco, es un hecho notorio que la opinión pública identifica plenamente la influencia absolutamente inadmisible e ilegítima de individualidades o de grupos o de segmentos de la sociedad que pretenden manipular la justicia. Ya no en beneficio de intereses partidistas o políticos, sino con afán de lucro personal. Todo esto ha configurado a la opinión pública y le ha restado credibilidad a la función del Estado, sin la cual no puede sobrevivir ningún sistema democrático. Esta era la opinión del Fiscal General de la República para esa fecha. O sea, nosotros tenemos un Poder Judicial en una situación desastrosa, muy mal planificado desde esa fecha. Y aquí está también otra publicación del mismo, de Ramón Escobar Salón, Fiscal General de la República. En Venezuela el ciudadano es un desvalido. Un toquecito nada más porque él es muy concreto. En Venezuela el ciudadano es un desvalido. La crisis de la legalidad. En mi primer informe en 1991 hablé de la precariedad y de la crisis del Estado de Derecho en Venezuela. En mi segundo informe me referí a la crisis de la separación de poderes, pues todavía no existe en nuestro país una verdadera división de los poderes por el predominio del poder ejecutivo. O sea, el poder judicial venezolano, para que ustedes lo sepan, yo tengo 35 años de graduado, por lo menos, y estoy a los 17 años en lucha por el poder judicial. Aún más, a los 17 años yo estaba frente a un consejo de guerra, y como menor de edad fui juzgado. O sea, yo tengo en estos líderes muchos años. Y del Poder Judicial lo tengo realmente historia completa. Y es bueno saber de dónde venimos. Y les voy a leer una opinión de un defensor de los derechos humanos, aún más. Era mi fan. El padre jesuita Arturo Sosa. Porque yo era fan también de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo a todos los eventos de la Universidad Católica Andrés Bello yo iba. Y siempre estaba ahí. Esta es la opinión del padre Arturo Sosa sobre la justicia. El Estado venezolano se basa en principio en la división de poderes. Sin embargo, el poder judicial nunca ha sido políticamente autónomo. Durante los regímenes dictatoriales, por razones que vuelvo a insistir, durante esos 32 años de populismo partidista por las características propias de un sistema en que los partidos populistas han construido y manejado al Estado y sus poderes en función de estabilidad de las relaciones, poder alianza sustitutivas de la dictadura militar. Para los jueces y el sistema judicial venezolano, cada vez la ley es una referencia lejana. Cumplir los pasos y laxos procesales, mínimo requisito para hacer justicia sin atropellar, o dictar sentencias de acuerdo a la ley y sus valores inspiradores, es un objetivo secundario. En primer lugar, nuestros tribunales entran en otro tipo de consideraciones: conveniencias políticas, qué intereses están en juego, cuánto hay para eso, qué bufete introdujo la demanda, quién lo defiende, qué consecuencia para el ascenso social del juez va a tener esta o la otra decisión. Esa era una consideración del padre Arturo Sosa. Por esto se decía, pero esto por supuesto se decía en foros, se decía en alguna que otra publicación, en la revista Sí. Pero en los medios de comunicación esto no salía, no existían ONG que vinieran a denunciar aquí cuál es la situación del Poder Judicial. Entonces este es el Poder Judicial que hereda el presidente Chávez. Y precisamente por eso en la Asamblea Constituyente, hubo una Asamblea Constituyente para refundar y para corregir todas estas irregularidades. Y en la Asamblea Constituyente, donde participó todo el pueblo, donde se eligen los constituyentes por voto popular, donde estuvo representado todos los partidos políticos, todos los sectores de la sociedad, se decidió, entre una de las cosas, la reestructuración del Poder Judicial. Precisamente por esto. Y en eso tenemos ya varios años, pero eso no es fácil. Tanto que no es fácil, escúchense, que y aquí y en la corte lo expuso el magistrado Cabrera, que después del golpe de Estado del 11 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia tenía 20 magistrados. 10 magistrados estaban en contra del golpe de Estado. 10 magistrados participaron en el golpe de Estado. Tuvo 2 años sin poderse elegir la Junta Directiva. El presidente hubo que renovarlo porque 10 y 10. Y entonces una de las cosas que había que avanzar era precisamente la reestructuración del Poder Judicial. Era que los jueces no sean nombrados por los partidos políticos, sino que los jueces fueran un concurso público, que fuera por sus méritos académicos, intelectuales y judiciales, y no que lo nombraran a dedo, como es siempre que se ha venido haciendo aquí. Y en ese proceso tiene el Tribunal Supremo varios años. Ya se han hecho concursos públicos de jueces. Eso lo demostramos y eso lo señalamos precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el caso de Cristina Reverón Trujillo, que todavía falta. Se le determinó y se le dijo a los magistrados cuál era la situación del Poder Judicial. Y por supuesto, eso continúa. Entonces, deben entender que eso no es ahora, es un problema de siempre. Y que eso es uno de los objetivos, precisamente, que tiene el gobierno en solucionar, a desentar el Poder Judicial. Es fundamental. Y que esos jueces vayan a una escuela de la magistratura. Existe ahorita el Tribunal Supremo de Justicia, que es rector de la política de justicia, creó la escuela de magistratura. Hay una escuela de jueces donde están y hacen cursos por 1 año, donde se le da varias materias, porque para ser juez no solamente se necesita tener conocimiento jurídico, se necesitan otras actitudes. Y en eso estamos. Esa es la preocupación general del gobierno del presidente Chávez, y en eso está. Entonces, cuando yo hago hablar precisamente de retardo judicial, sí, hay retardo judicial. Lo reconocemos, retardo judicial. Como siempre ha habido retardo judicial, pero no político. Por ahí se señaló, no quieren señalar casos, pero más o menos asumaron algo. De querer decir que cuando hay alguien del gobierno en el juicio sale rápido y cuando es alguien de oposición sale tarde. No, eso no es así. Ahí está el caso del Puente Llaguno. El caso del Puente Llaguno es que fue en el golpe de Estado del 11 de abril cuando iba a la manifestación hacia Miraflores de la oposición y hubo un enfrentamiento con la Policía Metropolitana. Y habían unos defensores y los manifestantes que estaban cerca del Palacio de Miraflores estaban ahí desde hace 3 días. Y se enfrentaron a la Policía Metropolitana, que quería abrirle paso a la manifestación de opositores que venía atrás. Estos señores dispararon. Estos señores, que lo llamaban los medios de comunicación los pistoleros de Puente Llaguno, y que señalaron precisamente en Puente Llaguno que estaban disparando contra la manifestación, y resulta que ahí no había ninguna manifestación. Estos señores de Puente Llaguno estaban disparando era contra las ballenas y contra los efectivos de la policía militar que le estaban disparando a ellos, que estaban en un puente. Sin embargo, lo manipularon. ¿Tú sabes cuánto duró el juicio de Puente Llaguno? Más de 3 años. Para reivindicar precisamente a unos defensores del Estado de Derecho. No eran ningunos pistoleros. Pero el juicio normal, con todo lo que tú puedas decir, que fue precisamente gente que estaban defendiendo al gobierno, duró más de 3 años. Entonces, es el proceso que ustedes conocen, esa burocracia de ese poder judicial, que es difícil cambiarlo, pero estamos trabajando en función de eso. En cuanto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos analizando la sentencia, pero allá está precisamente una demostración que en Venezuela sí existe independencia de poderes. En Venezuela hay 5 poderes, no 3 como tradicionalmente. Hay el Poder Judicial, ¿verdad? Hay el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. Cada uno es independiente con autonomía. el Poder Judicial, como ustedes saben, es el que va a determinar si una sentencia se ejecuta o no en territorio venezolano por razón de soberanía. Ellos analizaron la sentencia y deciden, por las razones que están en la sentencia, que no hay tiempo para exponerlos aquí, que la sentencia es inejecutable. Porque la Corte interfiere su independencia de nombrar o destituir jueces. Vamos a ver qué decide el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que dar respuesta a esa petición. Eso se está analizando, eso estamos en pleno. Yo no estoy autorizado para eso ahorita, pero esa es la situación. Existe independencia de poderes y el Poder Judicial ha decidido eso. Ya veremos cuál es la respuesta que le vamos a dar. La independencia de poderes funciona, ya lo dijimos, tres casos que han llegado y vienen otros. En la Corte han decidido que existe y que no está demostrado que no exista independencia de poderes en Venezuela. Existe, y ahora más que antes, independencia de poderes en Venezuela. Ahora más que antes están garantizados los procesos de los jueces en caso de destitución. Ya hay jueces titulares. Los jueces titulares realmente son los jueces que ya han cumplido con los concursos de oposición y han hecho el curso de formación de jueces en la Escuela de la Magistratura. Y ese juez titular sí tiene todos los derechos de su garantía de su estabilidad laboral. Mientras tanto, hay jueces temporales designados que pueden ser destituidos, así como lo designan a dedo por una resolución administrativa, así igual pueden ser destituidos administrativamente. Pero sin embargo, ellos tienen un proceso, se les sigue un proceso, ellos tienen recursos ante la Comisión Judicial de Procedimiento, incluso tienen recursos ante la Sala Constitucional. Y eso funciona, tanto es así que funciona, que la Comisión ha decidido destituir un juez y ha ido ese juez y ha recurrido a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo le ha dado la razón al juez destituido. Entonces, estamos en el proceso de depuración del Poder Judicial, que es fundamental. El problema de la impunidad, bueno, estriba ahí. No solamente es el Poder Judicial también, ahí entonces está el problema de los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, el CICPC. Los problemas que todos los países de América Latina tenemos. Porque en la policía también hay corrupción. Pero se está trabajando. Vamos a ir mejorando esa situación porque existe la plena disposición del Estado de garantizar el derecho a la justicia. Muchas gracias.
Gracias. A ver, según aquí se ha expuesto, hay problemas arraigados de prácticas judiciales, y no solo de los jueces, sino de otros operadores del sistema judicial, incluyendo los mismos abogados que litigan, que entorpecen el ejercicio del derecho al debido proceso y las garantías judiciales. Y entiendo que esto, según lo planteado el Estado especialmente, corresponde a una situación, o ha correspondido a una situación de muchos países de la región. Ahora, y ahí se ha hecho una comparación con la situación histórica al respecto en Venezuela. En ese sentido, para la Comisión es importante ver, entendiendo que existe efectivamente una carga histórica en ese sentido, como existe en muchos países, ver el tipo de reformas que se puedan emprender, o sea, la dirección que se vaya siguiendo. Y eso requiere, claro, un rediseño de distintos aspectos de los sistemas judiciales de los distintos países, en este caso de Venezuela, que marquen una dirección. Eso es lo que yo quisiera escuchar de las dos partes, si ven eso, desde luego que sigue existiendo problemas y violaciones, lo ha reconocido el propio representante del Estado, pero si ven que ha habido los peticionarios y el Estado reformas en la dirección de mejorar la situación o en cambio se ha producido un retroceso. Y estoy pensando sobre todo en cuestiones que están más allá de lo que sean, por ejemplo, prácticas o costumbres arraigadas de corrupción u otras, y que per se pudieran ser positivas. Por ejemplo, hay un elemento relevante que ha enfatizado la Comisión varias veces respecto de la necesidad de titularidad de jueces y de fiscales. Desde luego que por sí solo esto no va a solucionar el problema, pero que sería un paso importante debería darse y fortalecerse, por cuanto la provisionalidad de jueces y de fiscales disminuiría la posibilidad de fortalecer el Estado de Derecho. Ahora, en esta misma dirección yo veo el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo de la Comisión, sino también de la Corte, en el sentido de que las observaciones que haga la Comisión vía casos o a través de sus otros mecanismos, como informes, por ejemplo, o la Corte Interamericana por la vía de su jurisdicción contenciosa, están orientados precisamente a fortalecer la protección de los derechos humanos, y en este caso del debido proceso y otras garantías judiciales, en los distintos estados. Y por eso parece haber un problema cuando se habla de la ejecución de una sentencia como si tácitamente requiriera una especie de exequatur o una autorización interna, o se piensa que eso afecta de alguna manera a la soberanía de los estados, en circunstancias que han sido los propios estados los que han ratificado determinado instrumento, reconocido la jurisdicción de determinados órganos, y desde luego el espíritu que anima al sistema interamericano es el de contribuir a fortalecer las instituciones internas. En ese sentido, de hecho, la tramitación de los casos ante la Comisión, como es bien sabido, tiene una serie de etapas que permite incluso la celebración de acuerdos amistosos entre las partes, que han solido ser la manera más eficaz de producir cambios en distintos países. Yo quisiera también escuchar de las partes cómo ven la posibilidad de fortalecer el rol constructivo del sistema interamericano en relación con el sistema judicial en Venezuela.
Solo una pregunta sobre la situación de impunidad en los casos de crímenes cometidos por agentes estatales, casos de violencia policial. Creo que el propio representante del Estado en dos audiencias ha reconocido que hay un problema de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y ustedes han planteado que hay impunidad en esos casos. Me gustaría entender un poco más. ¿Se están refiriendo a casos concretos o creen, en los términos del comisionado González, que hay ciertos patrones de impunidad? Me gustaría conocer un poco más a qué se refieren. O sea, ¿se trata de casos particulares que no han tenido sentencia o ustedes consideran que hay ciertos patrones de impunidad en la respuesta del Poder Judicial en casos de violencia policial? No entendí muy bien de la presentación que ustedes hicieron el tema de la intervención de la Sala Constitucional en los proyectos legislativos. Me gustaría, porque digamos en muchos sistemas constitucionales en América Latina hay tribunales constitucionales incluso que pueden emitir opiniones sobre proyectos de ley y nadie considera que eso afecte la independencia ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo en el momento de considerar ese proyecto. Pero me gustaría entender cuál sería el punto concreto sobre independencia judicial que plantea. Y al Estado, en relación con la pregunta del comisionado González, me gustaría conocer un poco más cuál es la situación actual de los jueces provisorios frente a los definitivos. O sea, ¿cuál es el número actual de jueces provisorios? Sabemos en algunos posicionamientos del Estado se había planteado como un objetivo que el año 2009 fuera el último año de jueces provisionales. Me gustaría saber cuál es el nivel de cumplimiento, digamos, de esas metas y qué políticas concretas se están implementando. Usted mencionó los concursos, pero me gustaría tener como una dimensión de cuántos concursos se han hecho y qué porcentaje del Poder Judicial y del Ministerio Público sigue estando sujeto a una condición de temporalidad. Le daría la palabra primero por 5 minutos, más allá de que puedan ampliar por escrito, a los solicitantes y luego al Estado.
Con respecto a la primera pregunta planteada por el comisionado Felipe González en cuanto a la reforma del Poder Judicial, si va en avance o en retroceso, pudiéramos decir que una de las formas de reforma, considerar lo que es un avance efectivo, es la sistematización de las causas. Sin embargo, esta sistematización en este momento está funcionando medianamente, no funciona en todo el país, hace muchísima falta fiscales y jueces, y recientemente se promulgó por los medios de comunicación que los jueces iban a pasar nuevamente a la provisionalidad. Eso preocupó muchísimo porque esa inestabilidad los lleva definitivamente a la violación, la propia violación al debido proceso, ¿no? Esas son las reformas que nosotros hemos visto. Si hay ampliación de la Defensoría Pública, han ingresado muchísimos más defensores públicos. Pero en cuanto a lo que es el debido proceso, la aplicación del debido proceso, a la reforma que se ha hecho ha sido un retroceso y perjudicial. Nosotros cuando hablamos de los retardos procesales nos referimos al vencimiento del plazo razonable, independientemente de los casos que sean. El ejemplo que se trajo a esta sala con respecto a los hechos del 11 de abril, sin entrar al caso en específico, estas personas todavía están en un juicio oral y público que ha durado 3 años consecutivos y están presos hace 6 años sometidos a proceso. ¿Qué pasa? Esto se está viendo como un patrón de conducta, ya que los otros detenidos que, si se quiere, están presos por delitos comunes, pero que sabemos todas las condiciones en las que están procesados y en este momento están recluidos en una cárcel política, están siguiendo ese mismo patrón. No se están resolviendo los casos, los fiscales del Ministerio Público piden abocamiento y así una serie de conductas que son iguales, que son comunes en los casos de ellos, por lo cual se ve que el paso a seguir es el retardo procesal y que están siendo sometidos a largo juicio, es decir, a una condena previa, violando así la presunción de inocencia. Con respecto a las costumbres arraigadas de corrupción, ciertamente se ha visto cierta lucha con respecto a la corrupción en el sistema de justicia en Venezuela, pero en este momento ha avanzado. En lugar de retroceder y de mejorar por la experiencia, porque bueno, hace 10 años lo estaba leyendo el doctor, había corrupción en nuestro país, la promesa sencillamente era un cambio y en lo que respecta a la corrupción, y en este momento es determinante, ha avanzado, es visible e incluso se denuncia diariamente a todos los entes involucrados en este tipo de corrupción, pero no se ve solución alguna. Es decir, que esto ha aumentado lejos de erradicarse.
Sí, muy breve también. En relación a esta idea de la dirección de las reformas, bueno, en toda América Latina desde la década de los 80, una de las principales reformas que se instaló es la reforma en los sistemas de enjuiciamiento penal, yendo hacia sistemas acusatorios en donde existieran más garantías también para los acusados. Venezuela no fue ajeno a esta situación, inclusive se innovaron con instituciones como el monopolio de la acción en mano del derecho público, del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros no estamos en contra, digamos, de esa dirección y ese avance, inclusive de alguna manera de las reformas que pudieron haberse instalado en Venezuela, en ese sentido acompañando reformas en otros lugares en América Latina. El problema que estamos constatando y que por eso hemos entregado y preparado un extenso informe, es cómo aún con esas reformas que pueden ser objetivas y en manera abstracta positivas, se están manipulando los procesos y en este sentido creo que justamente la posición que ha tomado el Estado aquí en demostrar o en decir que uno de los procesos fue terminado en 3 años, lo que nosotros estábamos diciendo es que uno de los procesos fue terminado y el otro de los procesos en donde los imputados son supuestamente personas que no estaban adeptas afín al gobierno, como la Policía Metropolitana, el proceso aún no se ha terminado. Es decir, la misma reforma, el mismo código procesal, un proceso se termina o avanza, el otro no avanza. Y termino con esto, fortalecer, digamos, cuáles serían los aspectos positivos, digamos, para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, sinceramente, honorable comisión, honorable Estado, creemos que una sentencia como la del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela no ayuda al fortalecimiento. Es decir, los pasos que deberían darse son que existiera un acabado respeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisdicción que ha sido aceptada por el Estado venezolano al aceptar la Convención Americana y aceptar la jurisdicción de la Corte, y mucho menos ayudaría el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos hacer caso omiso a esta decisión de la Corte y potenciales otras decisiones de la Corte. Que el Estado hoy, ante la Honorable Comisión, diga que se está evaluando qué se va a hacer con esta sentencia, en donde específicamente se pide la denuncia al Pacto de San José de Costa Rica, creo que si la evaluación es la denuncia al Pacto de San José de Costa Rica, esto es de una gravedad extrema para el sistema interamericano de derechos humanos, y respondiendo al comisionado Felipe González, creo que esto no ayuda al fortalecimiento del sistema.
Sí, con respecto a lo planteado por el comisionado González, efectivamente sí hay esa sistematización como mencionan aquí, pero hay muchas fallas y muchas deficiencias, sobre todo en cantidad y en inversión, en lo que tiene que ver con la justicia, lo que tiene que ver con los tribunales, con la fiscalía y con la PTJ. Y la inestabilidad de los jueces continúa. Decía por números del Tribunal Supremo de Justicia que habían alcanzado en algún momento un 80% de concursos y de jueces ya titulares, pero eso ha venido reduciendo y observamos cómo, al igual que los provisorios, siguen siendo destituidos los jueces que ya son titulares cada vez que toman una decisión política o una decisión pública. Igualmente, en el Ministerio Público no se ha hecho ningún tipo de concurso, lo cual crea una inestabilidad tremenda en los fiscales y trae como consecuencia que no hay una justicia realmente sincera. En cuanto a la impunidad, no es un caso concreto. Hay muchos casos concretos, pero es un patrón. Es un patrón de casos que llegan, se denuncian y duermen el sueño eterno en una sola dirección de la Fiscalía, que se llama Fiscalía de Dirección de Derechos Fundamentales, que tiene una fiscalía o dos en cada estado. Y esas fiscalías es muy poco, pueden presentar 1, 2, 3, hasta 5 casos al año, pero el resto de los casos, que son 2,000 o 3,000 que maneja cada una de esas fiscalías, no son presentados a los tribunales. Igual pasa con el cumplimiento de las medidas cautelares o provisionales que el sistema interamericano concede a ciudadanos venezolanos, en los cuales observamos cómo realmente se inician o se nombra una comisión para que las vean las cárceles o la vean los periodistas o en los defensores de derechos humanos o en los medios, pero luego son abandonadas en el camino y no se cumplen con esa protección que ha sido dada por las medidas cautelares y provisionales. Y la intervención de la Sala Constitucional en los procesos legislativos, es cierto, puede ser que haya una opinión previa sobre la constitucionalidad o no, legalidad o no de una propuesta, pero el problema es que todas las peticiones, amparos y solicitudes de interpretación que se hacen en contra de la pretensión gubernamental o no se deciden o se deciden en contrario, desfavorablemente, y llama la atención cómo las a favor de la petición del Ejecutivo si se deciden rápidamente o se deciden a favor. Y esta es la situación que nos llama la atención y nos llama tanto sobre el poder legislativo como sobre el poder electoral.
El Estado quiere nuevamente insistir en que estas denuncias de los peticionarios generalmente siempre ocultan y tratan de silenciar de que el problema del Poder Judicial viene es de vieja data. Y que no se cambia, eso por lo menos los procesos culturales de los seres humanos duran por lo menos 20 años, una generación. Tú no le cambias la mentalidad a la gente en poco tiempo, porque eso es cultural, y sobre todo el problema de la corrupción. Ese es el sistema capitalista que nos tiene metido, que aquí lo importante es tener dinero, y que hay que hacer dinero independientemente a quien nosotros podamos perjudicar. Porque la felicidad de los seres humanos es el dinero, es el tener riqueza para comprar bienes. Por eso es que estamos muy mal. Entonces los valores se han perdido. Y eso, corrupción, que nos la muestra la televisión, igual que la violencia, es lo que nos lleva a situaciones de estas, pues. Donde lo importante no es el país, no son las instituciones, incluso ni siquiera la familia. Lo importante es el dinero, el afán de lucro. Y ese es el problema de la corrupción en todos los poderes. Bueno, hasta a nivel personal, pues a nivel familiar. Se dan situaciones de esas. Yo en mi ejercicio profesional he visto a hijos de quitarle el apartamento a sus padres. Es algo, una pérdida de los valores morales total. Pues ni siquiera con los padres se respeta a veces. Afortunadamente hay excepciones. Pero existe. Entonces, no hay que contextualizar los problemas. No se puede generalizar, conceptualizar los problemas. Esto para llevarlos a la situación de que no se solucionan los problemas de ese tipo, morales, en poco tiempo. Es imposible. Sin embargo, lo que tenemos que ver si estamos avanzando, si tenemos planes para avanzar. Y el Estado venezolano tiene planes para avanzar. El Estado venezolano, como ya les dije, en lo que es poder judicial, creó una escuela de la magistratura, está haciendo los concursos, está capacitando a los jueces, le está dando oportunidad a los jueces provisionales a que se preparen, porque no es que se le está destituyendo, no, ya hay una escuela que acepta tanto abogados recién que quieren ingresar a la carrera judicial como a los jueces provisionales que deben de capacitarse. Entonces, a esos jueces provisionales, siguen siendo jueces provisionales, pero se capacitan mejor. Van a la escuela de la judicatura. Eso es lo que se está haciendo. En la fiscalía ya empezó, ya la fiscal nueva abrió la escuela de la fiscalía. Los fiscales públicos también van a capacitarse. Pero tienen que capacitarse primero para después irse al concurso de oposición. Y no es como un saludo a la bandera, no es que se va a hacer un curso nada más que para llenar las formalidades, no, es realmente una capacitación con profesionales y con profesores capacitados que asistan, que tengan una audiencia, que presenten un examen, que en verdad se formen. En eso estamos. Es un proceso lento, pero no acepto que se diga, por ejemplo, que la corrupción ahora es mayor que antes. Eso es falso. Falsedad total. Ni en la corrupción administrativa, ni judicial, ni en ninguna parte, porque se están tomando medidas. Hay algo que ya es incluso a veces hasta la condena moral, aunque los procesos, pero es la condena moral de la gente. Porque, bueno, ese tema de la corrupción política la vamos a tocar en la otra sesión, no voy a adelantar. Pero el caso es que existe la voluntad política, porque a veces hay la voluntad de abajo, pero la voluntad política de las máximas autoridades de ir solucionando ese problema. No es cierto y no se puede comparar el proceso de los defensores de Puente Llaguno con el proceso de la Policía Metropolitana. El proceso de la Policía Metropolitana es más de 20 funcionarios, que eran precisamente los que venían en la avenida Baral con la ballena disparándole a la manifestación del gobierno que estaba en Puente Llaguno, donde utilizaron armas de guerra, donde fueron ya preparados y se llevaron guantes quirúrgicos para que después que dispararan no se le pudiera hacer el examen. Fue algo, eso fue una masacre premeditada. Como ya lo dije en el caso del 11 de abril que estuvo aquí, donde se contrataron francotiradores que vinieron del exterior y se pusieron ecodistantes en varios edificios y le dispararon a los manifestantes de la oposición y a los manifestantes del gobierno. Eso es un crimen político. Así planificaron el golpe de Estado el 11 de abril. ¿Y han transcurrido cuánto tiempo? Unos cuantos años. Eso fue en el 2002. Estamos en el 2009. Las evidencias las borraron porque ellos estuvieron. Siguieron ahí. La Policía Metropolitana siguió en manos de los mismos golpistas varios meses. En el cuerpo de investigación criminal, ahí estuvo, hasta el director estaba en el golpe. El ministro de Relaciones Interiores estaba en el golpe. Entonces borraron toda la evidencia, eso estaba preparado. ¿Cómo creen ustedes que es fácil ahora reconstruir eso? Difícil. Pero esa historia no se va a borrar. Esa historia la vamos a estar recordando siempre. Porque aquí generalmente sucede que los humanos tenemos una mente muy frágil. Tenemos la política del olvido. Fíjense, la situación económica mundial, y voy a hacer ese parangón. En Venezuela ya los medios de comunicación han puesto y premeditado de que todo lo malo que hay en Venezuela es culpa de Chávez. Ya se olvidaron de Carlos Andrés Pérez, de Rafael Caldera. Bueno, así va a pasar aquí en los Estados Unidos. Ahorita está el presidente Obama. Dentro de 2 años, el presidente Obama va a ser el responsable de todo lo malo que ocurre aquí en Estados Unidos. Porque si no hay historia, no se recuerda la historia, la gente no sabe, no está desinformada, entonces ocurren estas manipulaciones. Pero hay algunos que vamos a estar recordando esa situación. Muchas gracias.
¿Sería posible, y disculpe, aclararle algo a los comisionados?
Si es solo para hacer peticiones a la comisión, sí. Si es para rebatir, no.
Ok, entonces gracias.
¿Quieres hacer una petición a la comisión? Si no, damos por... ustedes nos pueden presentar por escrito más información en relación con lo que se planteó en la audiencia. También le vamos a pedir al representante del Estado que nos haga llegar información por escrito sobre los temas que fueron preguntados, en particular jueces provisorios y temporales. Muy bien. Bueno, vamos a recibir entonces esa información adicional. Les agradecemos mucho y damos por terminada la audiencia. Gracias.